Por la señal de la Santa Cruz,
de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Los caminantes de Emaús tienen una frase que podemos aprovechar para este rato de oración, una frase que también puede servirnos de ejaculatoria. Y acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo ademán de seguir adelante. Se termina el trayecto al encontrar la aldea, dice San José María. Y aquellos dos que sin darse cuenta han sido heridos en lo hondo del corazón por la palabra y el amor del Dios hecho hombre, sienten que se vaya. Porque Jesús los saluda con ademán de continuar adelante. No se impone nunca este Señor nuestro. Quiere que le llamemos libremente desde que hemos entrevisto la pureza del amor que nos ha metido en el alma. Hemos de detenerlo por fuerza y rogarle: quédate con nosotros, Señor, porque se hace de noche. Mane nobiscum domine cuniam ad desperacit. Porque ya llegan las tinieblas y no queremos perder tu luz. No queremos quedarnos sin tu reino de la luz. Sabemos que el reino de la luz se contrapone al reino de las tinieblas, y por eso cuando rezamos por los difuntos pedimos que luzca para ellos la luz eterna, que siempre tengan luz. Y esta es la frase que podemos tratar de considerar ahora: mane nobiscum domine cuniam ad desperacit. Quédate con nosotros, porque si no te quedas se nos hace de noche. Se hace el gran vacío. Y como sabemos, pues a lo mejor a veces se nos puede olvidar un poco que cuando no está Dios, que cuando en un alma está el pecado, pues aquella persona es profundamente infeliz, tiene una gran oscuridad, un vacío. Alguien comparaba a una persona en pecado con las hienas. Porque las hienas pueden reírse, y los pecadores también. Una persona que está a lo mejor metida en el pecado no solo se ríe, sino que se carcajea y está siempre carcajeándose. Pero al final, en el fondo, es profundamente desgraciado. Una realidad de pecado produce una soledad, una gran soledad. Por eso la Iglesia define el infierno como el estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Un estado de autoexclusión definitiva. Y por eso, pues nosotros podemos también a veces tener, por lo menos mínimamente, una experiencia del infierno dentro de nosotros mismos. Como cuando nos empezamos a quedar solos, nos empezamos a encerrar en nosotros, nos empezamos a perder la comunión, aunque sea momentáneamente o a lo mejor en ocasiones en unos ratos largos, pero efectivamente empezamos a estar mal. El estado de autoexclusión de Dios y de los bienaventurados. Y es bueno meditar en esta verdad de fe, en la verdad de fe de de las penas del infierno, de las penas eternas, porque la más grande de las penas del infierno, que como decíamos se puede tener en un adelanto aquí en la tierra, es la pena de daño, la pena de la ausencia del bien infinito. Esa exclusión de Dios. La principal pena del infierno, llamada pena de daño, consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. En otras palabras, ya que el corazón del hombre fue hecho para amar, el infierno no es sino el incumplimiento de tal objetivo. El infierno es el lugar donde no se puede amar, donde no, ya no hay capacidad de amar. Ya, pues, es la muerte de la posibilidad de la unión con alguien. Aquello que cuentan que hizo el Papa Benedicto cuando fue a una universidad a dar una conferencia, cuando era el cardenal Ratzinger, y se encontró con una pared pintada, y lo que decía era una frase de Sartre, que decía Sartre: el infierno son los otros. Y el Papa, el cardenal, quiso empezar su conferencia haciendo referencia a esa frase y diciendo: no, el infierno no son los otros, el infierno es estar solo. Pues sí, ese es el infierno, ¿no? Como dice Camino: si amo, para mí no habrá infierno. Si tengo comunión. También Santa Faustina, en esas revelaciones, en esas visiones, dice: hoy he estado en los abismos del infierno conducida por un ángel. Es un lugar de grandes tormentos. Qué espantosamente grande es su extensión. ¿De dónde sale? Pues es una revelación privada. Y tiene fundamento, pues tiene mucho fundamento bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Señor habla muchas veces del infierno. Jesús no nos está diciendo cosas para asustarnos, sino nos está diciendo: mire, es que las cosas son así. Como dice alguien, el infierno es un asunto de ontología, es un asunto del ser. Cuando una rama se corta del árbol y la rama se seca, pues no hace falta un juicio para ver si está seca la rama, simplemente pues está seca y ya se tira al fuego, ya no tiene vida. Una persona que muere sin vida, pues está excluida de la unión vital con Dios, de la comunión. Dice Sor Faustina: los tipos de tormento que he visto son los siguientes. El primer tormento, que constituye el infierno, es la pérdida de Dios, o la pérdida del bien infinito. El segundo, el continuo remordimiento de conciencia. Sabemos que es una cosa horrible tener remordimientos de conciencia. Como si tuviéramos a alguien que siempre nos estuviera persiguiendo, pero ese que nos está persiguiendo está dentro de nosotros. Si fuera alguien externo, podríamos escondernos de él y tener un poco de paz, como sucede con un prófugo que a veces ya hasta tiene ganas de que lo atrapen, porque es la única manera de que se le calme su falta de paz, siempre sentirse perseguido. Pero cuando la conciencia me está reclamando, tengo un continuo remordimiento de conciencia, tengo un continuo, pues no sé, como malestar interior. El tercero, aquel destino no cambiará jamás. Otra pena del infierno es saber la eternidad, que no hay esperanza, no hay futuro. El cuarto tormento es el fuego que penetrará al alma, pero no la aniquilará. Es un tormento terrible, es un fuego puramente espiritual, incendiado por la ira divina. El quinto tormento es la oscuridad permanente, y un horrible y sofocante olor. Y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todos el mal de los demás y el suyo. El sexto tormento es la compañía continua de Satanás. El séptimo tormento es una desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias. Estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos, pero no es el fin de los tormentos. Hay tormentos particulares para distintas almas, que son los tormentos de los sentidos, de la pena de sentido. Cada alma es atormentada de modo tremendo e indescriptible con lo que ha pecado. Hay horribles calabozos, abismos de tormentos, donde un tormento se diferencia del otro. Habría muerto a la vista de aquellas terribles torturas si no me hubiera sostenido la omnipotencia de Dios. Que el pecador sepa, con el sentido que peca, con ese será atormentado por toda la eternidad. Lo escribo por orden de Dios para que ningún alma se excuse diciendo que el infierno no existe o que nadie estuvo allí ni sabe cómo es. Yo, Sor Faustina, por orden de Dios estuve en los abismos del infierno para hablar a las almas y dar testimonio de que el infierno existe. Ahora no puedo hablar de ello, pero tengo la orden de dejarlo por escrito. Los demonios me tenían un gran odio, pero por orden de Dios tuvieron que obedecerme. Lo que he escrito es una débil sombra de las cosas que he visto. He observado una cosa. La mayor parte de las almas que allí están son las que no creían que el infierno existe. Como decía San Juan Crisóstomo, asómate muchas veces al infierno en esta tierra, pues para que no te vayas a ir ahí en la vida futura. Más vale que aquí, como que te lo tomes en serio. Dicen que si hubiera alguien que tuviera la capacidad de dar un grito, así un grito que resonara por todo el mundo, un grito como que despertara a todos los hombres, pues el grito tendría que ser eternidad. O sea, que esté la eternidad. La gente, pues, como dice aquí Sor Faustina, pues ni creen que puede existir esto. O sea, a pesar de la revelación, e incluso podríamos decir también a pesar de que pues hayan sido evangelizados, o a pesar de pues que nosotros también tenemos que hablar de estas cosas que a lo mejor pueden resultar a veces un poco, no sé, como duras o agresivas. O la gente puede pensar que no hay tolerancia o que empleo un medio un poco como de, no sé, de terror. Pero como decimos, pues es la verdad, es una verdad de fe, una verdad de fe revelada. La existencia del infierno y la eternidad de las penas del infierno y el modo como alguien se va al infierno y cuáles son los candidatos al infierno. Jesús nos hizo un retrato hablado de un candidato al infierno que era el rico Epulón. Estos son los candidatos, los que van camino del infierno. Pues una cosa observó, dice que la mayor parte de las almas que están allí son las que no creían que el infierno existe. Cuando volví en mí, no pude reponerme del espanto. ¡Qué terriblemente sufren allí las almas! Por eso ruego con más ardor todavía por la conversión de los pecadores. Invoco incesantemente la misericordia de Dios para ellos. Es que bueno es que... pues efectivamente con estas revelaciones que quiso Dios hacer a principios del siglo XX, en los años 30, a Sor Faustina, podamos también nosotros invocar la misericordia de Dios para los pecadores, una coronilla sobre todo para los moribundos. Oh Jesús mío, prefiero agonizar en los más grandes tormentos hasta el fin del mundo que ofenderte con el menor pecado. Y como sabemos, pues no es que sea una revelación exclusiva para Sor Faustina, también Santa Teresa estuvo en el infierno, también habla de sus visiones largamente, y también los niños de Fátima estuvieron en el infierno, una visión del infierno. Dice Sor Lucia, en la tercera aparición de la Virgen, al decir estas últimas palabras, que pidiéramos perdón a Jesús por los pecados cometidos, abrió la Virgen de nuevo las manos como en los 2 meses pasados. El reflejo parecía penetrar en la tierra y vimos como un mar de fuego. Sumergidos en ese fuego los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras con forma humana que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, cayendo por todos los lados, semejante al caer de las pavesas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Los demonios distinguíanse por formas horribles y asquerosas y animales espantosos y desconocidos, más transparentes como negros carbones en brasa. Y por eso, pues, la Virgen decía, recen mucho por los pecadores, sobre todo por los que nadie reza, por los que nadie se sacrifica. Les dijo, han visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvar almas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Si hacen lo que yo les digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Pues esta es las revelaciones. Ahora, en el centenario de Fátima, es como una madre preocupada, decir, se está yendo al infierno. El infierno no es una cuestión mitológica, es una realidad. Y además no está vacío. Estamos seguros de que no está vacío, empezando porque están ahí todos los demonios. No podemos decir que una persona determinada de la tierra esté en el infierno, pero sí, al parecer, por estas revelaciones, pues no solo hay almas humanas en el infierno, sino que hay muchísimas. Es muy grande la extensión del infierno, dice Sor Faustina. Pues si amas, para ti no habrá infierno, si te mantienes siempre en la comunión con Dios. Si pues tenemos sobre todo ese sano temor de decir, Señor, pues antes de perderte, quítame la vida. A veces decimos, ¿y por qué se murió tan joven esta persona? Pues quién sabe, pero a lo mejor porque pues iba a condenar, si seguía. ¿Por qué se murió este niño? Pues porque, no sé, porque le aseguró la vida eterna como a los santos inocentes, y fue un gran regalo. Pues la comunión con Dios, si me mantengo siempre en comunión con Dios, estoy conjurando el riesgo del infierno. Es decir, voy a tratar de mantenerme en eso que se llama como en un estado de oración, permanecer en estado de oración, en estado de unión con Dios. Así no voy a estar solo. Y por eso quizá podemos revisar un poquito esta pues doctrina tan sencilla de nuestro Padre, pero también tan útil, que dice, oye, siempre mantente en presencia de Dios, siempre. Hay cosas que no es bueno hacer siempre, es más, que no debemos hacer siempre. Por ejemplo, no es bueno estar siempre comiendo, o no es bueno estar siempre durmiendo, o tampoco es bueno estar siempre trabajando, pero siempre es bueno estar en presencia de Dios. O siempre es bueno decir jaculatorias, siempre. O siempre es bueno hacer acciones de gracia. O siempre es bueno hacer comuniones espirituales. Siempre es bueno hacer actos de amor. Entonces, si tiene esta persona, mantiene como la comunión, está en comunión, se mantiene unida, no se excluye. No se va quedando consigo misma, y está por estar abierta a Dios, pues está abierta a los demás. Y esto, estas normas de siempre, mientras atiendes tus obligaciones, al descolgar el teléfono, al subir a un medio de transporte, al cerrar o abrir una puerta, al pasar ante una iglesia, al comenzar una nueva tarea, al realizarla y al concluirla, todo lo referirás a tu Padre Dios. Pues, Señor, quédate conmigo. Se me hace de noche si te vas, todo se me confunde, me meto en mí mismo, empiezo a hacerme bolas, se me enreda todo. Empiezo a tener juicios críticos, empiezo a sentirme infeliz y desgraciado. ¿Qué me está pasando? Pues estás quedándote en el infierno. Dicen que todas las personas, todas, tienen un momento en su vida que tienen que tomar esa decisión. Dice, yo voy a vivir una vida de donación o una vida de posesión. Yo voy a vivir para mí mismo o voy a vivir pues para amar, para estar en otro. Por eso la vida espiritual no consiste tanto en islas inconexas, como si dijera, pues ahorita hago una cosa y después hago otra. No se limita a momentos específicos, sino que pues es una vida, es decir, una realidad continua. Es vida interior, consiste en la permanencia de nuestras relaciones y nuestro trato con Dios. En la vida interior es estar con otro. Así como la vida social estriba en el trato con nuestros conocidos y nuestras amistades, y la vida familiar en el trato con nuestros parientes, así la vida interior consiste en nuestro trato con Dios. ¿Y qué es el trato con Dios sino la oración continua? Un gran don de Dios, pedirle, dame este don de poder mantenerme siempre en tu presencia, siempre en la comunicación, siempre en la unión, que es lo mismo que decir, vivo de fe, de esperanza, de amor, soy una persona que siempre busca la contemplación, que está como metida en oración, tiene el status orationis, o lo que es también pues, una oración continua. Nuestro modelo, como siempre, es Jesús. Por decir, nuestros pobres de Emaús decían, no te vayas, por favor no te vayas, venimos muy bien, síguenos hablando, síguenos explicando las cosas. Si te vas, se nos hace de noche. Cuando profundizamos en el mundo interior de Jesús, advertimos que Él está sumido de continuo en oración. Está siempre en oración. Decía Guardini, la persona del Señor está totalmente inmersa en oración. Pues qué bonito, qué bonita meta. San José María lo resumía diciendo, almas de oración. Es un alma orante. Pues ojalá un día suceda eso también con nosotros. Y no, es que no, siempre es una persona buena, una persona que hace cosas buenas. Una persona que está en comunión con Dios. No de repente, sino las 24 horas del día. La persona del Señor está totalmente inmersa en la oración. Y como decimos, pues, Dios o Cristo revela el hombre al propio hombre. Vamos a pedirle a la Virgen de Fátima, ya que la Virgen de Fátima tuvo esta, pues no sé, como este dolor de decir, vean a las almas como pobres almas. Es decir, pues ayúdanos a estar siempre como libres de este peligro por la continua unión con Dios. Sabemos algo que pedimos muchas veces, a lo mejor a veces no nos damos mucha cuenta, pero por ejemplo lo pedimos siempre en misa. En misa decimos, cuéntanos en el número de tus elegidos. Pues danos el mayor de todos los dones, que es el don de la perseverancia final. Cuéntanos entre tus elegidos. y ayúdanos a que efectivamente nosotros pues podamos hacernos eco de estas verdades de fe, quizá con los modos más adecuados, más a propósito, pero decir, no desnaturalices el mensaje cristiano, en primer lugar porque tú lo crees, tú tienes este santo temor de Dios, y porque aprovechamos también pues estas revelaciones privadas que constantemente manifiestan como la preocupación de María por la salvación de todos los hombres. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.